Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a entrar de lleno en esta noche en el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón compartir con ustedes. El tema de esta noche es miembros de la familia de Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Quiero decirles, hermanos, que ¿cómo es el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida tan maravilloso? Y el milagro que Dios ha hecho en nuestra vida es que hemos tenido un llamado. ¿Cuántos han sido llamados por Dios? La verdad es que el llamado que Dios nos ha hecho es extraordinario. Dios ha llamado en algunas oportunidades una familia completo, otras a veces uno, unas veces dos. Pero lo cierto es de que Dios se ha encargado de llamar a personas de diferentes familias. Y Dios nos ha llamado, y ahora lo que Dios está haciendo con nosotros es formando una familia espiritual. Yo quiero decirles, hermano, nuestra estadía en este mundo es tan corto. Nuestra estadía sobre esta tierra, en una familia física, es tan corta. ¿Saben ustedes, hermanos, después de que termine nuestra vida, nuestra existencia sobre este mundo, inmediatamente vamos a ser integrados a una familia espiritual, a la verdadera familia? Pero para poder formar parte de esa verdadera familia, hoy tiene que manifestarse y tiene que identificarse, tiene que verse tantas evidencias en nuestra vida que sí formamos parte de esa familia espiritual. Yo quiero hacerles la pregunta: ¿usted ama a su familia? ¿Su familia física? ¿Usted lo ama? Ah, por supuesto. Pero quiero decirles algo: debemos amar mucho más la familia espiritual que Dios nos ha dado. Así enseña la palabra del Señor. Porque la familia donde nacimos, donde nos hemos desarrollado nuestra vida, es una familia temporal. Por eso es que no debemos de aferrarnos completamente de una familia física. Porque la verdad es que Dios hoy nos está integrando a una verdadera familia. Aquí el apóstol Pablo, cuando transmite este mensaje, habla precisamente que somos conciudadanos de los santos. ¿Qué quiere decir eso, conciudadanos? Significa que somos de la misma ciudad. Hoy, pues nosotros estamos avecindados en el país, formamos parte de una, yo diría, de Guatemala, pensemos, de este país. Pero yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, verdaderamente están convencidos que nuestro lugar no es aquí. Estamos en la época de elecciones aquí en Guatemala. Yo miro con tanta tristeza, de verdad, muchas personas sí ponen su confianza, ponen su fe, su esperanza en un hombre. Y dicen, bueno, hoy sí vamos a elegir a alguien que sí nos va a solucionar. Pero aquí a un año y medio, a dos años, ya están decepcionados del hombre. Y así ha sido toda la vida. Por eso es de que nosotros hemos sido llamados, hermanos, no a poner nuestra confianza en un hombre, hemos sido llamados para poner nuestra confianza plenamente en Dios. A eso hemos sido llamados. Pero lo cierto es de que, hermanos, nosotros estamos de paso en este mundo. Dice que somos extranjeros. Vamos de paso en este mundo. Y yo quiero decirles, algunos ya están cerca de la meta, cerca del final de su carrera. La buena pregunta es, ¿está convencido de lo que ha creído? ¿Está convencido de lo que ha creído? Seguramente, hermanos, después de nuestra existencia sobre este mundo, nos integramos a esa verdadera familia espiritual por la cual hoy estamos luchando. El apóstol Pablo dice aquí precisamente, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sabe usted con quiénes vamos a tener comunión, con quienes vamos a estar en el cielo, con quienes vamos a morar en el cielo, en ese lugar tan perfecto? ¿Saben ustedes con quienes vamos a estar? Alguien me podría decir, a mí me gustaría oír al apóstol Pablo, está bien, buen anhelo. A mí me gustaría conocer a Abraham, está bien. Pero, ¿saben ustedes, hermanos, que con los que estamos aquí hoy vamos a convivir eternamente y para siempre? Así es que si hay alguna desavenencia, si hay alguna cuestión que no encaja, si hay algunas diferencias, es el tiempo de poder limarlas. Es el tiempo de ponerse uno a cuentas con los demás. Es el momento de estar uno en paz con los demás. ¿Por qué? Para poder llegar al cielo, hermanos, tenemos que estar aquí en paz. Definitivamente. Pero, bueno, con ciudadanos de los santos, dice aquí el apóstol Pablo, pero me llama la atención cómo lo menciona la palabra del Señor. Ahora quiero leer, cuando David habla precisamente de esa familia espiritual, oigan lo que dice ahí en el libro de Salmo 68, dice en el versículo 5, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia. ¿A quiénes dice? Oigan eso, hermano. Él hace habitar en familia a los desamparados. La buena pregunta es, ¿y usted ya encontró su lugar aquí? Porque debe de estar seguro que esta es su familia, ¿no? Debe de estar bien convencido. Dice que Él hace habitar en familia a los desamparados. Padre de huérfanos. Defensor de viudas. Regularmente cuando una hermana se queda sola, como que se siente desamparada. Especialmente cuando se le muere su marido. Pero yo he visto hermanas que se les muere su marido y siguen adelante. Porque su confianza no estaba en su marido, sino que en Dios. Yo he visto hermanos que se les mueren sus esposas, pero van para adelante, porque están convencidos que forman parte de una verdadera familia espiritual. Yo he visto hermanos jóvenes que se quedan sin papá y sin mamá, pero nunca les hace falta nada. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios como nuestro Padre. Esa es la verdadera familia. Y en alguna oportunidad se le ha cruzado en la mente, ¿qué va a pasar conmigo en mi vejez? ¿Qué va a suceder? ¿Quién me va a cuidar? Pues téngalo por seguro, si usted hace la voluntad de Dios, siempre va a haber quien lo va a cuidar. Téngalo por seguro. Y si se le muere su papá y su mamá, se puede sentirse como un huérfano. Jamás será como un huérfano, porque siempre tenemos al Padre Eterno. Así se conoce a Dios en las Escrituras. Por eso dice aquí, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Por eso qué importante es que usted encuentre su lugar en esta familia espiritual. Encuentre su lugar. Bueno, voy a leer otro pasaje porque hay varios versículos que quisiera leer con ustedes en esta noche. Vamos a leer en el libro de San Mateo, capítulo 12. Voy a leer ahora en el versículo 46. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Quiero detenerme aquí. Un momentito, porque hay muchos pasajes que quiero compartir con ustedes. Aquí se está refiriéndose literalmente a sus hermanos. Aquí no hay pierde. Algunas veces, cuando hay personas que tratan de decirnos que Jesús no tuvo más hermanos, no sé en qué se basarán, pero tal vez en un dogma, tal vez. Pero Jesús sí tuvo más hermanos. Y la palabra del Señor no puede fallar. Aquí se estaba refiriéndose precisamente a María y a sus hermanos. Ahora dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, les decía esto, y dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia su discípulo, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Oiga, requisito, condición. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. ¿Cuál es la condición aquí? ¿Verdad que es bien entendible, hermano? ¿Usted quiere formar parte de esa familia espiritual? ¿Qué es lo que hay que hacer? No nos separemos de la voluntad de Dios. No nos separemos de los lineamientos que Dios ha establecido para nuestra conducta en este mundo. Porque si nos separamos ya de los lineamientos ya trazados, entonces nosotros formamos parte de otra familia, pero menos la de Dios. Sí, así como lo oye. Bien, el Señor fue bien claro al decir aquí, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Ahora quiero leer otro pasaje. En el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 2, dice en el versículo 5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Oiga lo que dice aquí, mundo venidero. Me detengo un momentito para explicarles esto. Hay algo que se aproxima. El mundo esto que vemos hoy, es de donde uno dice qué lindo esos árboles, qué lindo esos ríos, aunque ahora ya casi ya no se puede decir eso. Qué lindo esas montañas, qué lindo esos cerros. Quiero decirles, hermanos, de que esto está pronto a terminarse. Está establecido por la palabra del Señor que todo esto será removido. Todo lo que hay sobre la tierra será removido, las obras que en ellas hay, muchas cosas que los hombres se han inventado, han construido, todo será removido un día. hay un mundo venidero. Hay algo que está, que se aproxima. Hay algo que está tan cercano, y es precisamente un mundo nuevo. Para que puedan morar allá criaturas nuevas. Y a eso se le conoce en la palabra del Señor como familia. Ahora quiero seguir leyendo. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿saben quién testificó eso? David, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo visites? El Señor Jesús se le reconoció como el hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste poco menor que los ángeles, eso es verdad. El hombre está hecho mucho menor que los ángeles. Le hiciste poco menor que los ángeles. Coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no se le que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujeto. Así eso es una realidad, todavía no se ve eso, ¿no? Que todas las cosas le sean sujeto, dice. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor, que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa de padecimientos de la muerte, para que, por la gracia de Dios, gustase la muerte por todos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar, ¿qué dice ahí, hermanos? Muchos hijos a la gloria. ¿Saben ustedes, hermanos, cuál era el plan perfecto? Hoy nosotros somos hijos. El plan de Dios es llevarnos a la gloria, llevarnos esa eternidad, a ese mundo venidero, a esa familia que hoy está siendo formado. Por eso dice, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. Por lo cual, no se avergüenza de llamarlos, ¿qué dice? Hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. ¿Saben ustedes qué significa esto? Si yo le pregunto a usted cuántos hermanos tiene, él me puede decir cuántos hermanos tiene, pero físicamente del mismo apellido, de la familia que donde nació. Pero ya espiritualmente hablando, ¿cuántos hermanos tiene usted? Yo tengo muchísimos hermanos. Y ustedes son mis hermanos. Y me siento feliz que yo sea hermano también de ustedes. Ustedes son mi familia, hermano. ¿Y usted cómo se siente? Yo espero que usted no se sienta extranjero todavía. Nunca se me olvida, mis hermanos, en una oportunidad, miren que son las cosas tan agradables, que uno ve entre los hermanos así, y me dice, una hermana allá en un lugar que fuimos a visitar, ya grande la hermana, me fue a decir, hermano, me dijo, fíjese que no tenía para mi pasaje, no, apenas ajusté para mi pasaje para venir en la iglesia, me dijo, hermano, no me puede dar para mi regreso, me dijo. Dije, yo abracé a la hermana, dije, hermana, con mucho gusto, le dije, ¿por qué no? Pero esa confianza, esa sinceridad, esa franqueza. Pero, ¿saben ustedes, hermanos, de que nosotros, la cultura aquí en Guatemala, padecemos de un mal. No sé cómo se entenderá en otros países, pero aquí en Guatemala padecemos de un mal. Somos muy penosos, le llamamos. ¿Qué quiere decir eso? Llega alguien, hermano, ¿tiene hambre? No, ya comió, hermano, ya comí algo. Pero aunque con las tripas ahí tronando. Bueno, tan penoso, así, tan así con una cuestión y... ¿Pero qué pasaría ya con una característica espiritual? Hermano, ya comió. Hermano, no he comido. Pues venga, pues, y vamos a comer, pues. De veras. Ah, es que a mí me da pena pedirle al hermano. Es que lo veo con una cara bien enojado. No, hombre, no le vea la cara enojado, hombre. Véale su espíritu, hombre. De veras. Tal vez algunos hermanos, por los golpes de la vida, nos ha dejado la cara ya arrugaditos de tantos golpes en la vida. Pero yo quiero decirles, hermanos, sus sentimientos no debe de ser así. De veras. No debe de ser así. Ese espíritu que usted debe de tener, que es el espíritu de Cristo, lo debe de reflejar siempre. Oiga lo que dice aquí, hermanos. Jesús, con toda confianza, dice, yo anunciaré a mis hermanos. ¿Saben ustedes, hermanos, por qué uno ama tanto al Señor Jesús? Porque Él le tiene misericordia a uno. ¿Cuántos han recibido la misericordia de Dios? Es esa, hermanos, que como cuando en una familia, pensemos en una familia bien instruido, bien educado, bien instruido, porque la verdad es que hay familias así. El más grande enseña a caminar al pequeño. De repente el pequeño se cae. Viene el más grande y lo va a levantar. Venite. No. Vamos a seguir caminando, y lo levanta. ¿Saben ustedes que eso es lo que Cristo Jesús ha hecho con nosotros? Nos ha tenido tanta paciencia. Nos ha tenido tanta compasión. Nos ha tenido tanta misericordia. Pues dice aquí, anunciaré a mis hermanos. Dice, ¿saben, hermanos, de que nosotros, dice que somos hermanos de Jesús? ¡Hala, qué precioso que es! Somos miembros de una familia espiritual. Sigo leyendo otro pasaje. Ahora quiero leer con ustedes algunas de las características que debe de existir en realidad en nuestra vida. Dice Hebreos capítulo 13. Versículo 13 dice así la palabra del Señor. Salgamos pues a Él fuera del campamento llevando sus vituperios. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que, ¿qué dice? Así es que, si tiene alguna su finca por ahí, no se aferre a su finca, ¿eh? Aunque son unos que otros tendrán, pero así es que no se aferre a su finca. Si tiene alguna cuestión así materialmente, que tiene algo, no se aferre, porque esa no es la ciudad que Dios ha prometido. Esperamos la por venir, dice, ¿verdad? Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la por venir, la que ya está próxima, la que está cercano. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua. ¿Qué dice ahí? Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Saben ustedes, hermanos, que dentro del reino de Dios existe algo muy bonito? La ayuda mutua. ¿Y saben qué es la ayuda mutua, hermano? No es el ser humanista. ¿Saben ustedes, hermanos, de que eso es parte de la naturaleza que Dios nos dejó, pues, el poder ayudar a otros, ahí estamos? Pero de la ayuda mutua que habla la Biblia, eso es tan amplio, tan profundo. La ayuda mutua, solo por mencionarles algo, cómo lo, como lo dijo un día el apóstol Juan, no, el apóstol Santiago, él lo dijo de esta manera. Si alguno, dice, ve a su hermano extraviarse de la verdad, dice, y viene y lo hace volver de su error, ha ganado un alma y cubrirá multitud de pecados. Esa es ayuda mutua. ¿Cuántos errores no se cometen como seres humanos? Lo más fácil es criticar, ¿no? Algunas veces entre las patojas o entre las hermanas surge eso. De repente a alguien se le ocurrió pintarse el pelo, por decir algo. Le ocurrió pintarse el pelo y lo más fácil es, ya viste que aquella resultó con el pelo pintado. Pues voy a hablarle. Siéntese con su hermana, siéntese, dedíquele tiempo. A eso se llama ayuda mutua, porque se está desviándose de la voluntad del Señor aquella persona, por lo tanto hay que llevarlo al camino correcto, así como lo oye. Una oportunidad un hermano había dejado de venir por enfermedad. Apareció y le dijo el otro que se encontró allá afuera, le dijo, oh, apareció el peine, dijo. Imagínense lo que pueda causar una expresión, tal vez es una expresión tan común entre nosotros, pero lo que puede provocar en la vida de otro. Pero lo mejor sería que le hubiera dicho, qué bueno que viniste ya. Qué bueno que a Dios te sanó. Qué bueno que saliste de tu prueba, hermano. Seguí adelante. O sea, la ayuda mutua que la Biblia habla, que la palabra del Señor habla, es esa ayuda espiritual que debe de circularse dentro de nosotros, hermano. Esa ayuda mutua que usted, porque saben ustedes que para poder ayudar a otros, sí se requiere de vida espiritual. Sí se requiere de espíritu, sí se requiere de discernimiento, sí se requiere de la presencia de Dios, de la ayuda mutua. No os olvidéis. Aparte de que usted le pueda regalar un sutamalito, una su libra de frijol, pero eso es algo extra, eso no es lo más importante. Esa ayuda mutua que la Biblia habla, hermanos, es esa ayuda espiritual que debemos de tener entre nosotros siempre. Algunas veces cuando se da algunas cuestiones de carácter de entre nosotros como seres humanos, algunas veces nos llegan así, puede ser hermana o hermano o alguna jovencita nos llega, fíjese que yo miro que la hermana está muy, como que me mira enojada, como que me mira mal. ¿Y qué has hecho? Pues nada, yo le vengo a contar. Para no me metas en tu lío, pues. Ni te llame mal, pues sí. Preguntemos qué hay, pues. Porque si me metes en tu lío, entonces yo resulto también en el mismo chisme. Entonces mejor, llamémoslo, platiquemos qué hay. ¿Qué fue lo que provocó? ¿Qué fue lo que sucedió? Va, llamémoslo, pues sí. Mira, dice que estás viendo a la hermana ahí muy enojada. No, no. Nada que ver. Mire, el diablo algunas veces toma ventajas por destruir en la vida suya la pureza, la sinceridad, el amor fraternal. El diablo es tan terrible, tan sucio, que mete intrigas, que mete cosas, que mete basura dentro de nuestra relación espiritual, hermano. Por eso, valore la familia que Dios le ha dado. Valore esa bendición que Dios nos ha dado. Yo lo quiero valorar. Y yo creo que usted también. Valore, hermanos, porque el diablo fácilmente puede meter malicias, meter... ¿Saben ustedes, hermanos, que estamos siendo formados hoy para esa familia espiritual? Entonces, dice aquí entonces, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificio se agrada a Dios. Sí, es un sacrificio porque hay que ser cuidadoso. Quiero leer ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A quiénes? A todos. Hay que hacer bien a todos. Pero prioridad, ¿sobre quiénes debemos de tener prioridad? A los de la familia, de la fe. Qué bonito. Por eso el Señor Jesucristo dijo un día, bueno, ¿y quién es mi mamá? ¿Saben ustedes de que es una de las cosas que a veces no se logra comprender del carácter de Jesús? Porque un día le dijo el mismo Señor Jesús, le dijo a su mamá, ¿qué tienes conmigo, mujer? Le dijo. Así le dijo a su mamá, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi tiempo aún no ha llegado, le dijo. Pero eso tiene su significado, pues definitivamente, pero lo que voy es esto. Hagamos bien a todos. Ustedes lo deben de conocer como una persona que le gusta hacer bien a todos. ¿Sí? Tiene la oportunidad de hacer algún favor, hágalo. Es bíblico. Algún beneficio a alguien, hágalo. Es bíblico. Pero eso sí, mayormente, a los de la familia. Fíjate cómo le llama aquí. Familia de la fe. Si yo les hago la pregunta, ¿cuántos aquí tienen fe? O mejor lo hago de otra manera, ¿cuántos aquí creen en Dios? Yo también creo en Dios. O sea que somos una familia, hermano. Somos una familia de la fe. Estamos luchando por creer en Dios, por creer en su palabra, por creer en todo lo que Él ha dejado para nuestra vida. Entonces, habla la palabra del Señor de que mayormente a los de la familia de la fe. Prioridad a nuestros hermanos. Algunas veces, hasta algunas veces la familia física, la familia donde crecimos. Bueno, ¿y por qué solo con tus hermanos quieres estar? Es que con ellos voy a estar por toda la eternidad. Así es que véngase, va. Véngase conmigo. Pero usted debería de jalar a su familia. Que conozcan esta familia que Dios nos ha dado. Así como se los estoy diciendo. Presentar a esta familia. Él es mi hermano. No solo es un decir. Es que sí somos hermanos. Te presento aquí a mi familia. A mis hermanos de la iglesia. Te presento aquí. Y uno les presenta ante los demás. Entonces, por eso, alguna vez las personas, nuestros propios hermanos de mamá y papá, alguna vez nos critican. Nos dicen, bueno, vos sí, solo con ellos, ¿quieres estar? No, que se me olvida. Cuando parte de mi familia se convirtió, En ese hogar empezaron a llegar muchos hermanos. Y empezaron a llegar a cantar, a instruir, ahí en ese hogar. Algunos de mi familia, así en la carne, se entraron en celo. Y le dijeron un día a mi mamá, le dijeron, bueno, ¿y qué tanto vienen a hacer esa gente aquí? Le dijeron. ¿Sí? ¿Qué tanto vienen a hacer esa gente aquí en esta casa? Entonces viene mi mamá y les explica. No, les dice, es que ustedes no sienten lo que ahora siento yo, les dice. Es que ustedes no logran entender lo que yo he entendido, les dice. Entonces, hay como un cierto celo de ellos. Porque ahora hay un entendimiento de una verdadera familia. Hermanos, esta familia que Dios nos da, con ellos vamos a estar por toda la eternidad. Nos vamos a volver a ver. Por eso que en los cementerios, cuando nos ha tocado que ir a despedir a los hermanos, los cuerpos, ¿va? Cuando nos ha tocado que ir a despedir, sentimos nostalgia. Sentimos cierta tristeza. Por supuesto que sí. Pero hay una esperanza gloriosa que un día nos vamos a ver por toda la eternidad. ¿Cómo me gusta aquel salmo que un día David expresa en el Salmo 48? Dice así: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará más allá de la muerte, después de la muerte. ¿Saben ustedes que cuando nos toca que despedir a nuestros hermanos, le decimos, bueno, hermano Víctor Beltrán, hasta pronto, nos vemos. Hermano Mario Gómez, Dios te bendiga, te veo. Hermano, tantos hermanos que Dios ya los levantó de aquí, ya los ha sacado, tal vez de una casa física, pero los ha integrado a esa familia espiritual. Para allá vamos, prepárese. Prepárese, esté en paz, que no tenga problemas con nadie, porque para allá vamos. En el cielo no van a haber sorpresas. Apareció aquí esta persona que me caía mal allá en la iglesia. Ya se imaginan ustedes. Esta hermana que me hacía la vida imposible en la sala cuna, aquí vino a dar. No, allá no van a haber sorpresas. Nada que ver. Por eso hoy. Y es más, la Biblia, ¿saben? Cuando habla de las parejas, de esposos dentro de la iglesia, cuando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro habla sobre ese tema, dice, y a sus esposas como coherederas de las mismas promesas. Hago la pregunta, varones casados, ¿cuánto les gustaría ver a sus esposas un día en el cielo? ¡Es el anhelo! Pero vamos a estar en otra dimensión. No vayan a pensar que va a ser como su esposa y siempre. No, 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 no. Los que fueren tenidos por dignos, dijo un día el Señor Jesús, de alcanzar aquel reino, aquel siglo, todos serán como los ángeles, dice. Ya. La función de esposo, esposa e hijos hoy es temporal. Es temporal. Por eso hay que cumpla bien su papel delante de Dios. Si es hijo, sea obediente. Si es esposa, cumpla su función como esposa. Si es esposo, igual. Pero en el cielo va a haber una transformación total. Así como lo es. Dice aquí, entonces, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. Primera Corintios capítulo 10, versículo 24. Oigan los valores que trasciende, que traslada hacia la eternidad. Facilito de entender, pero algunas veces qué difícil de vivirlo. Oiga lo que dice, versículo 24. Ninguno busque su propio bien, sino que dice, que otro se refiere. ¿Qué otro? Nuestro hermano. A eso se refiere la palabra del Señor. Ninguno busque su propio bien. Por eso que cuando por alguna razón le toque que hacer algún negocio con algún hermano, procure no aprovecharse. Sí. Procure no aprovechar. Algunas veces cuando sale algún mal negocio, el que salió perdiendo se enoja contra su hermano. No, hombre, mejor vea la causa, qué fue lo que pasó, qué sucedió, por qué no salió bien el negocio. Pónganse de acuerdo mejor. Así como lo oyen. En el mundo se pelea hasta el último centavo. Así como lo oyen. Se pelea hasta el último centavo porque pasé pagando un día en una caja. Y le dicen al señor que iba adelante de mí, le dice, mire, el vuelto no lo desea donar para no sé qué, le dijeron. Y le dijeron el nombre, no lo desea donar. ¿Y cuántos eran? Como 25 centavos. No lo desea donar. No, le dijo, porque si este producto que estoy llevando yo no pago esos 25 centavos, no me lo dan. Así es en el mundo. Así es. Pero ¿Saben ustedes, hermanos, lo sorprendente de que dentro de nosotros no nos aferramos a las cosas materiales? Aquí pasan tantas cosas bonitas dentro de nosotros. A ver, ¿cuántos de los que están aquí mantienen los viajes de los diáconos para salir a predicar los días viernes? No, gracias a Dios no. Los diáconos, de buena gana también, ganan sus centavitos para gastarlo en la obra. Esa es una cualidad de la iglesia, ágape, avivando la fe desde sus orígenes. Todos los que participan en la obra gastan de lo suyo, recordando las palabras del Señor Jesús: más bienaventurado es dar que recibir. Así dice la palabra. Y todos los que sirven, todos los que salen, y carros que los han hecho pedazos, pero ahí siguen los hermanos. No dicen, bueno, ¿y quién me va a dar para mi gasolina? No, gracias a Dios, no. Al contrario, vieran ustedes que cuando vamos a hacer trabajos con los hermanos, yo miro que llevan sus herramientas, que no sé qué, que traje esto, usemos esto, y bonito. Ahí estamos, así tiene que ser. Ninguno busque su propio bien, sino que, ¿qué dice? ¿Cuánto les gustaría de ser de bendición para otros? Escuche, que su vida, que lo que sea, usted sea de beneficio, de bendición para otro. Esas son las leyes que hay en el cielo. Que nadie busque su propio bien. Por último, Gálatas capítulo 6, dice ahí: hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Oigan, qué lineamiento más perfecto es esto para nuestra relación entre unos y otros. Sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Y qué dice ahí? Sobrellevad las cargas. Va que alguna vez hay luchas espirituales que se llevan, hombre, pesan, que lo hace llorar a uno. Yo oí un día, una hermana estaba pasando una cuestión bien complicada, y llegó otra y le dijo: ah, qué grande tu lucha, le dijo. Y me quedo viendo qué le irá a decir, dije. Qué grande tu lucha, le dijo. Tenelo por seguro, le dijo. Yo voy a orar por ti en esta noche para que Dios te fortalezca, le dijo. Okay. Ya se imaginan ustedes cómo entran esas palabras en el alma al saber que no está uno solo. Esas cargas que se llevan, saben ustedes, hermanos, que hay muchos que oran también por usted. Sí, cuando yo estuve enfermo grave, al borde de la muerte, llegó un hermano conmigo, me fue a decir, me hizo llorar. Hay un grupo de hermanos que hicieron un ayuno por tu vida. Eso me partió a mí el alma. Y yo, qué sentimientos tan nobles. Yo quiero decirles, hermanos, sea de bendición también para otro. Sobrelleve las cargas también de otro. Son leyes que hay que cumplirlos porque forma parte de esa familia espiritual. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche, y que lo que usted ha venido a oír, los consejos de la palabra del Señor, llévelo a la práctica, y que su vida sea de bendición para sus hermanos. Por amor de mis hermanos, dice, yo buscaré tu bien, dice la palabra. Así es que hay que buscar el bien de los demás. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a dar por finalizada nuestra reunión esta noche. Que Dios los guarde. Feliz retorno hacia sus hogares. Buenas noches.